8 de la tarde del miércoles 14 de marzo de 2024. Aquí comienza A Solas con. Unos minutos para conversar, descubrir y sumergirnos en la vida de nuestros invitados. Huellas irrepetibles tejidas con anhelos, frustraciones, alegría y dolor, al igual que nosotros. A Solas con es un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM y que también podéis ver en este momento en directo a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, don Juan Infante, y conduciendo este encuentro, el que les habla, Adolfo Morales. Bueno, y de fondo, como no, nuestra sintonía, Palladio para cuerda, de Carl Jenkins. Hoy nos visita Pedro Rodríguez. En nombre de Hispanidad Radio, te damos la bienvenida. Esperamos que estés cómodo, disfrutes de este viaje y nos permitas conocerte un poquito más. A ver. Bueno, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Adolfo.
¿Qué tal?
Muy bien, yo estoy aquí como en mi finca, estupendamente.
Como en tu finca. Bueno, pues comenzamos. Hoy le dedicamos el programa a las casualidades. No fue casualidad, o tal vez sí, cuando me crucé con aquella mirada, al igual que sucediera años antes, cuando ella se cruzó con aquel otro joven apuesto. No fue casualidad, o tal vez sí, cuando aquella noche de regreso te abordaron aquellos oscuros personajes que la noche cobija. No fue casualidad, o sí, que no prestes atención a aquello que representa la intimidad del siglo XXI, las conversaciones de WhatsApp, los correos, las imágenes que solo son para ti. Las casualidades son, o debieran ser, meros caprichos del azar. Una casualidad exenta de intencionalidad es casi algo de origen divino, inexplicable, puro, magnético, inevitable. El universo lo puso ahí para ti. Pero las casualidades no surgen de modo instantáneo. A su vez, son otras casualidades las que lo propician. Esa es la clave. Así, cuando cierras una puerta, la corriente desaparece y surge la calma. Casi siempre, por no decir todas, las casualidades son el resultado de dos o más en las que cada una aportó su argumento. Nadie escapa a las casualidades, como nadie escapa a la vida. Todos somos presos de las casualidades. Eso nos distingue y nos hace ser sencillamente humanos. Pedro, ¿una casualidad te hizo ser Pedro Rodríguez?
No me entero bien, cuéntamelo otra vez.
Que si fue una casualidad, sí, o la suma de casualidades, la que te hizo ser Pedro Rodríguez.
Sí, naturalmente, una suma de casualidades, afortunadas una, otras todo lo contrario, pero que sí, que soy, digamos, hijo de, como decía Ortega, de las consecuencias, ¿eh? Y así.
¿Y qué casualidad fue la que te marcó un poco tu destino?
¿Cómo te cuento? Yo nací en el seno de una familia pobre, en una época de, en la posguerra, época de muchísima dificultad. No nos faltó de nada, pero marcó mucho mi vida, por ejemplo, el no tener una formación. Te puedo contar que a mí empezó a enseñarme a leer mi padre, porque estábamos en una época y en un sitio donde no había maestros, y cuando venía del trabajo me tenía que poner a leer. Después encontramos a un guardia civil, que puedo decir que era la persona más ilustrada que teníamos en el entorno, que era un cortijo de la zona de Cádiz, la zona de Benalúz de Sidonia, que había, ¿sabes?, los sucesos que ocurrieron allí, que fueron terribles, y creó una pequeña escuela, y así fuimos aprendiendo a leer. Fue una época, fue una infancia feliz, porque vivíamos allí en un entorno natural bellísimo, ¿no? Y no nos faltaba nada de lo necesario, pero sí teníamos esas carencias, ¿no? El no poder estudiar, el no poder... Y así ha sido para todos. Yo no pude estudiar, me tuve que poner a trabajar cuando tenía 13 años, no tenía ni siquiera edad laboral, porque era necesario en aquella época, y eso ha marcado muchísimo mi vida, ¿no? La limitación. Luego, mi formación, es decir, que me he ido formando lo mismo que en la pintura, de manera autodidacta, ¿no? A base de lecturas y así.
Es muy interesante eso que dices de el origen humilde, que sí. Está muy bien. En aquellos tiempos más, supongo, que mirarías directamente a la arrogancia de los que no eran humildes, supongo, que se vive con esa diferencia. Y te pregunto, ¿cómo mirabas tú a la arrogancia cuando te la encontrabas?
Bueno, verás, yo no la miraba, digamos, naturalmente en las clases sociales, en mi infancia, y eso estaba muy marcada, pero se veía casi como una manera natural, uno aceptaba casi de manera de que eso fuera
la
así.
La clase, ¿no?
Exactamente, así que lo veía como una cosa natural, es decir, tú has nacido en esta sociedad.
Se encargaron bien de educar en ese tono.
Exactamente,
¿eh?
Y claro, ya te digo, veía la diferencia. Y naturalmente uno aspiraba. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, una cosa de mi niña, que cuando pasaba, nosotros vivíamos en una casa muy humilde, ¿no? Pero cuando pasábamos, yo pasaba de niño por las calles de los ricos, pudiéramos decir, ¿no? Y miraba aquellos patios y aquella riqueza y a la señora sentada en el balancín con el abanico de nácares y demás. Ese mundo, decía tú, este es algo realmente deslumbrante, ¿no? Pero no lo miraba con rencor ni con envidia, ¿no? Sino como una cosa natural. Luego el tiempo, pues claro, nos ha ido situando de otra manera. Y bueno, pues tengo la misma casa que pudieran tener los señoritos mejor de aquella época. Y ahora, pues, quizá la disfrute más que ellos, ¿no? Porque el hecho de decir, pues, mire, yo nací en una casa que se me caían los palos en la cabeza. Pero ahora
mi casa, la casa que yo conocí, porque mi casa tuvo un bombardeo personal, ¿no? Donde yo tenía 5 años. Entonces aquello se vino abajo, yo era un niño, no era consciente de eso. Vengo a referir por los orígenes humildes. Bueno, yo sí. Ellos pasaron de una clase media aceptable y acomodada a un caos absoluto. Y a mí me tocó vivir el caos, pero vamos, al 100%. Y me ha hecho mucha gracia lo de la casa de los palos de sombrajos, porque la casa donde yo crecí con mi madre, en la calle Moraclaros de Huelva, pues tenía, en invierno, tenía problemas de goteras. Tú sabes que antiguamente,
bueno,
la gotera
era una cosa... era normal, una palangana en el suelo para recoger la gotera.
Claro, y yo con mi imaginación de niño, mi madre pues proponía eso, que sí, palangana, un cubo y las cosas de estas de la cocina, ¿no? Y aquella vez era como una sinfonía.
Pues fíjate, te cuento, la casa que nosotros vivíamos, que no era de mi padre, era una casa alquilada, luego ya él se hizo una buena casa, pero una noche de viento, la tapia que dividía la casa mía de la del vecino, de la nuestra, la tiró el viento abajo. Bueno, pues aquello fue una cosa extraordinaria, porque es que ganamos otra casa, porque la casa del vecino ya, como si la hubiéramos adjudicado a nosotros. Los niños del vecino y nosotros, pues éramos ya una misma familia, a veces comía en la casa del vecino, otra vez en la mía, que fue una cosa extraordinaria. Así que ya te digo,
tú,
mirando siempre la parte positiva de las
eso,
cosas, ¿no?
Eso te iba a decir, a eso quería llegar, de que a pesar de ese origen, y del que tú no eras consciente, ¿no? Sí.
No, porque a nosotros no nos faltaba nada de lo necesario. Es más, mira, la familia de mi padre y la de mi madre era una familia muy bien establecida. Lo único que ocurrió que es que la guerra los destrozó. tanto en una familia como en la otra. Mi abuelo era concejal republicano y su padre había sido alcalde de Moguer republicano, y ya tú sabes, bueno, creo que fue el único concejal republicano que se libró del fusilamiento. Eso condicionó muchísimo la vida nuestra, enorme. Claro. Mi padre tuvo que emigrar después de haberse llevado 3 años de guerra, otros 3 años acuartelado aquí en Huelva, y luego ya pues cuando terminó casi no había tenido tiempo ni de aprender un oficio. Su tío, esto te demuestra que era una familia bien acomodada, su tío era el hermano de mi abuela, era ingeniero de puertos y canales. Entonces él le dio trabajo en Cádiz. Había, sabes que en Cádiz explotó el polvorín y hubo mucho trabajo de albañilería y cosas de esas, y entonces mi padre fue a trabajar allí con un equipo de albañiles, primero en Cádiz capital. Así que mi primer recuerdo, yo nací a la vida en Cádiz. Yo me recuerdo jugando allí en la playa de la Caleta y viviendo toda el barrio del pueblo de Cádiz, que era un barrio muy interesante, muy ruinoso en aquella época.
¿Pedro Rodríguez, grande caballero, tiene algo que ver contigo?
Mi padre.
Claro. Él terminó siendo guardia municipal.
Guardia municipal, pero no dejó de ser albañil. Mi padre compaginaba, yo no sé de qué manera, pero lo hacía posible. Entonces él era albañil, que fue su primera profesión, empresario, ¿no? Primero trabajaba solo, luego puso su pequeña empresa, y a pesar de ser policía municipal, pero mantuvo hasta la jubilación su empresa de albañiles, su pequeña empresa de albañiles, tenía 6 o 7 hombres trabajando con él, la mantuvo siempre.
Porque... ¿Y durante cuánto tiempo lo viviste a tu padre?
Mi padre, yo para la fecha soy un desastre.
No, ¿pero cuánto tiempo lo viviste? ¿Cuántos años estuviste con él?
Bueno, pues yo viví con mi padre hasta después de casado, hasta los 30 y algo de años. ¿No? Murió mi padre cuando yo tendría unos 30 y tantos años.
Ya que lo disfrutaste.
Sí, conocí a mi hija la mayor.
¿Y tu madre a qué se dedicaba?
Mi madre no, mi madre vivió hasta los 80 y tantos. Mi madre era una mujer de su casa y nada más, como era en aquella época. Hija de un agricultor bien establecido, vamos de un...
¿Cómo se llamaba tu madre?
Trinidad.
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 ¿Rodríguez? No.
No. Cruzada.
Eso es.
Trinidad Cruzada.
La dislexia es una cosa que me persigue. Cruzada. Hay que darte. Bueno, pues ahora vamos a escuchar el primer tema, que se titula en castellano Estaré allí, pero que lo importante de este tema es la increíble voz, te va a encantar, de Katy Melúa. Ajá.
Wherever you may be. so bright and sweet, and hair as white as driven snow. Though life is never easy day to day.
Bueno, pues seguimos en directo con Pedro Rodríguez. En lo que a mí respecta, en lo que yo conozco a Pedro, además de haberlo percibido como un ser humano bien educado, que sabe estar, que es generoso, amante de sus colores, de su tierra natal, Moguer, lo que más aprecio de Pedro es su sensibilidad. Pedro es exquisitamente sensible, más aún de lo que demuestra. Eres muy delicado, Pedro.
Muchas gracias por los calificativos.
Y eso te hace a veces pasarlo regular, ¿eh? Para los que no le conozcáis, él es pintor, aunque es grabador también, tiene una larguísima experiencia. Es verdad que ha estado un poco parado por otras cosas que ahora hablaremos, pero para que sean otros los que hablen de él, Manuel Dorente dice sobre Pedro: es figurativo en sus inicios, luego recaló en la abstracción para evolucionar hacia un nuevo realismo semimágico. Sus paisajes y naturalezas muertas se funden en planos de colores armónicos, ricos en veladuras caleidoscópicas, reveladoras de un claro concepto del equilibrio. Por su parte, Campoy dejó escrito que eran los ángeles malva de su paisano Juan Ramón los que le asistían. Pero apenas sabemos poco más de él que no sea esa envoltura de la pintura, la que está siempre abrigándole. Por eso hoy, más allá de esa piel, queremos conocer al Pedro Rodríguez tal cual. Lo primero, ¿cómo estás? Y sobre todo, ¿cómo está ese corazón?
Bueno, bien. Yo tengo un problema, digamos, serio de corazón. Ya sufrí una intervención hace unos 20 años. Me hicieron tres bypass. Esos se han ido obstruyendo con el paso de los tiempos. Han pasado 25 años. Ha habido intentos de reabrir de nuevo esas vías, ha sido imposible porque es muy arriesgado. Me dicen que las posibilidades de salir vivo serían de un 50%. Yo no me lo he planteado ni me lo aconsejan. Pero como a mí no me permite, digamos, hacer una vida normal, esto no duele, solo tener una serie de cuidados y demás, pues yo me siento muy feliz. Cualquier otra cosa me molesta más. Últimamente tengo un problema de artrosis en las manos, que eso que sí es fastidioso, ¿no? Porque te duele, me impide hacer movimiento, pero el corazón no. Yo del corazón estoy muy feliz, porque no me molesta. Me ahoga un poco, tengo que tener cuidado, tomarme muchísima medicación y todo eso. Pero eso a mí no me impide hacer una vida normal, con lo cual yo soy, en ese aspecto de salud, totalmente feliz.
Y cuando te comunican la dificultad del momento actual, ¿cómo lo recibes? O sea, ¿cómo te afecta? Porque tú estuviste sin pintar bastante tiempo.
Sí, sí.
Me imagino que algo sería debido a esto, ¿no?
Fue un golpe muy duro para mí, la intervención primera, porque fue una intervención a vida o muerte. Yo iba con un ánimo muy triunfador, así me lo recomendaron los médicos. Yo estaba seguro de que lo iba a superar, fui con ese ánimo y lo superé. Pero el choque vino después. Ya mi cardiólogo de confianza me dijo: Pedro, debes de irte a un psiquiatra, porque después de una experiencia como la que has vivido, tan próxima a la muerte, suele venir luego una serie de recaídas, digamos, porque eso te va a hacer pensar, puede cambiar tu esquema de valores, en fin, que te puede afectar a tu personalidad. Y efectivamente así fue.
Y además transitas por un camino tú solo.
Me llevé 3 años en tratamiento psiquiátrico. Me costó trabajo superarlo, pero lo superé. Y bien, vamos, una experiencia de lo que yo pretendo aprovechar, lo que de positivo tenía, porque claro, tu escala de valores cambia, pero cambia para mejor, porque valoran las cosas ya en su verdadero sentido, en su verdadero valor. Cosas que tienen importancia, pues ahora no se la da. Y vas a lo que yo creo que realmente la tiene.
Yo voy a aprovechar, pero yo creo que tú no lo sabes, pero bueno, yo hace como unos 6 años o 7 me detectaron en el iris del ojo izquierdo un tumor. Tumor que me operaron, que me extirparon en el Macarena de Sevilla, donde tengo la tarjeta oro por las veces que estaba allí. Me trataron siempre genial.
A mí también.
Y cuando te dicen que cuando tú te mueves con la gente de oncología, que es donde se están, ¿no? Pues la verdad es que abres una puerta que no esperaba y me identifico con ese, ese camino que tú recorres en soledad y que vas asumiendo y que vas valorando cosas.
Yo también he superado un problema canceroso, no fue importante, pero vamos, el susto me lo llevé, pero vamos, lo superé muy bien. Solo tengo que pasar por revisiones y cosas de esas. Pero está bien de enfermedades, vamos a hablar de otra cosa.
Claro, bueno. Pedro nace en el año 48, 1948,
sí.
Casualmente el mismo año que en el que nace el actual monarca británico Carlos III.
Sí. Y la formación del Estado de Israel también.
Y también en aquel año suceden una serie de hitos muchísimos, pero bueno, coincide con el asesinato de Mahatma Gandhi.
Sí.
Y se funda la Organización Mundial de la Salud, aquella que durante la pandemia estuvo relatándonos los pormenores de lo que pasaba y no pasaba. Y una cosa muy importante también, se decreta la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo eso
es muy importante
cuando tú naces, o sea que es un buen vino, ¿eh? Muy bien. Oye, ¿tú tenías hermanos?
Tengo 3 hermanos varones, somos 4.
Sois 4, ¿y tú qué lugar ocupas?
El segundo.
¿Ellos a qué se dedican?
Bueno, mis hermanos, los dos mayores, el mayor, Antonio, tiene un hombre con mucha sensibilidad, escribe muy bien, hace poesía, hace música, compone y se ha movido más en el ambiente de la música folclórica, es un apasionado del flamenco y ha tenido grupos con los que ha formado grupos de sevillanas y rumba y ha tenido éxito, han llegado a grabar bastantes discos y demás. Lo que pasa es que ya luego él lo dejó. Eso se lo ha transmitido también, ese interés por la música a los hijos, y es una persona muy sensible y ya te digo que...
¿Y los que te siguen?
Los que le siguen no han tenido ningún interés por la... Son profesionales normales, ya están jubilados los dos, han sido también empresarios de la construcción, como lo era mi padre, los dos.
Muy bien. Bueno, pues llegamos al minuto 25 y este tema se lo vamos a dedicar a tu tierra.
Qué bien.
Que se llama Moguer.
¿Eh? Muy bien.
Cuidado que te besa la mano.
seguimos. A ver, con Pedro. Pedro, en tu juventud, con tus amigos, ¿cómo pasabas el tiempo?
Ah, pues como era la juventud de la época, ¿eh? De Guateque en Guateque, magníficamente bien. Hacíamos muchas excursiones al campo. El grupo de amigos que yo disfrutaba, éramos unos apasionados de los paseos por el campo, y había días que salíamos por la mañana y volvíamos por la noche, y recorríamos todo el campo de mover. Salíamos desde la marisma y hacíamos un recorrido, y te digo, todo el campo. Disfrutaba muchísimo de la naturaleza. Y luego de la música, yo era un apasionado de la música también. Mi hermano Antonio también lo era. Y entonces, eso de coleccionar todo lo que podíamos de los discos, teníamos una extraordinaria colección de discos que tuve la mala suerte de perder, junto con toda la fotografía, que también era muy aficionado a la fotografía. Me regalaron una Berlisa de aquellas que había muy elementales, con lo que yo fotografié toda mi vida. Y bueno, en uno de los traslados, mi padre, por su profesión, compraba una casa, la arreglaba y nos íbamos a esa casa, y luego a lo mejor nos mudábamos a otra. Pues en uno de esos traslados, de los múltiples traslados que hicimos, desapareció un cajón grande con toda la discografía que teníamos, y lo más duro fue para mí perder toda la fotografía. Así que no conservo nada. Y eso fue bastante duro. Fue una juventud muy, muy bonita y muy alegre, y lo pasábamos muy, muy bien.
¿Y tú?
Los amores de los primeros amores y todo ese tipo de cosas que se vivían con tantísima intensidad, ¿no?
Claro. ¿Y tu plato preferido?
A mí las papas fritas,
tal, sin más.
Con huevo, naturalmente.
Y
eso
con jamón,
me encanta.
Y
el atún, la ventresca de atún que me lo prepara Lola de maravilla.
El bigote de atún.
Los chiquitos, eso es. Los choquitos. Todo lo diverso que es, tú sabes, los guisos de choco, me encantan todos.
Qué rico.
Y los guisos de verdura. No soy muy de carne, mucho de pescado y de verdura.
¿Y de cuchara?
De cuchara, o los cocidos que hace mi mujer para reventar.
¿Cocidos de carne o cocidos de fruta?
Bueno,
de verdura.
Sí, de lo mismo de pescado que de carne, pero los cocidos de carne, magníficos. Hace 3 o 4 que lo vamos alterando con verduras y esto está buenísimo, lo hace muy bien, muy bien. Lo disfruto muchísimo. Además, Lola tiene...
¿Cuándo conoces tú a Lola?
Bueno, pues a Lola la conozco yo, ¿qué te digo? Tendría unos 18 años.
O sea, que somos longevos, ¿eh?
Claro, es que estuvimos de novio, no sé si 8 o 9 años. Sí.
Bueno, seguís de novio, ¿no?
¿Eh?
Seguís de novio.
Sí. Yo había tenido otras novias antes, pero lo de Lola fue un impacto fuerte. Vamos, lo otro se vino abajo, así.
¿Y Lola vivía aquí en Moguer?
Lola vivía en Moguer. Ella vivía en Huelva de algunos años, en el colegio de las Teresianas.
Uh-huh.
Era de las pocas niñas que entonces venían de Moguer a estudiar a Huelva. Estuvo aquí de niña unos años. Aquí vivían sus abuelos y frecuentaba mucho Huelva por eso, porque vivieron sus abuelos. Y luego nada, pues ya a mover.
¿Y quién dio el primer paso, tú o ella?
Tú. Y
yo
que me costó
tú, ¿no?
Trabajo.
Sí, porque los dos sois sumamente discretos, ¿no? Y rompe eso.
Que me costó trabajo.
Oye,
pero muy
¿qué,
bien, muy
¿qué es lo que más le agradeces a Lola?
Bueno, pues la compañía de Lola es algo extraordinario. Yo te digo que sin ella no soy nada, no soy capaz de ir a ningún sitio solo. Ya ve, hoy para la entrevista me ha acompañado, por ahí anda. Porque es que no voy a gusto si no voy con ella. Y ella se encarga, además, para mí es algo, pensando egoístamente, muy práctico, porque se encarga de todo, de la cuestión de las cuentas, del dinero, de los papeles.
¿Pero tú tienes carácter o no lo muestras?
Pues yo no sé qué se entiende por carácter en este caso.
En el sentido de ser un poco cabezota.
Bueno, hay algunas cosas que yo las tengo muy claras, que deben ser así, me parece, y lucho porque así sea, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero sí, cuando una cosa estoy convencido de que es así, procuro convencer de que es así, ¿no? pero nunca hemos llegado a, digamos, hemos tenido, a veces nos hemos tirado los platos a la cabeza, como se suele decir, pero sin consecuencias, vamos, que luego la reconciliación ha compensado por la reconciliación.
Hombre, me imagino que en un viaje tan largo habrá habido también momentos
naturalmente
de vaguada y momentos...
Naturalmente, pero han sido los menos. La verdad que mi vida pero junto a Lola ha sido felicísima.
Sean muchos, sean pocos, muy son feliz. Naturales.
Luego me ha dado tres hijos que son magníficos, encantadores.
Eso te iba a preguntar.
Además me han dado problemas.
Tienes aquí en Huelva, no sé si en Huelva o por aquí en la península, vamos. ¿Mm? Tienes a una niña y a un chico.
Yo tengo tres hijos,
y
la
otro,
mayor...
el irlandés.
Irlandesa.
Ah, es la irlandesa.
La mayor...
O sea, los dos chicos están aquí.
Sí. La mayor Lola estudió traducción e interpretación, se licenció también en Humanidades y está en Irlanda, trabaja en el Instituto Cervantes, actualmente es la directora de la biblioteca del instituto. Y ya hace muchos años. Lola siempre tuvo vocación de salir fuera, le gustaban mucho los idiomas, habla cuatro idiomas. Estuvo primero en Nueva York, estuvo un año, después se fue a Bruselas, estuvo trabajando para la comunidad durante unos años. Más tarde se fue a China por aprender el chino, aprendió muy bien chino, y francés también, y... Luego pues salió una plaza en el Instituto Cervantes, se presentó. Trabajó en el Cervantes de Dublín y luego en el de Shanghái también. Luego salió una plaza en Dublín.
¿Y los hermanos a qué se dedican?
Los hermanos, uno es periodista, trabajó aquí en Huelva, trabajó primero en Sevilla, en Radio Sevilla, después estuvo... Aquí en Huelva trabajó en Radio Información y en distintos medios. Luego, como la cosa del periodismo en papel se vino un poco abajo, él vio venir ese asunto, creó su propia empresa de comunicación. Actualmente tiene la empresa de comunicación, las tiene en Sevilla, en la Expo.
¿Y tiene, cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Se llama Emociona Comunicación. Tiene actualmente pues como unas 8 o 10 personas trabajando para él, entre periodistas, diseñadores.
¿Y el otro? Demás. ¿El que nos queda? ¿A qué se dedica?
Y el que nos queda, era de ciencia, le gustaba mucho el mar, se licenció en ciencias del mar y también en ciencias ambientales, y no encontró que le hubiera gustado trabajar en ciencias del mar, en investigación y esas cosas, pero no encontró hueco. Entonces hizo máster de una cosa y de otra y trabaja, lleva la, ¿cómo se llama esto?, el control de calidad de una de las empresas importantes que hay aquí de explotación de berries. Pasó 5 años en Inglaterra y llevando el control de calidad. Actualmente la empresa lo trasladó a las oficinas centrales y está aquí en Huelva Capital.
Cambiando de tema, a los artistas suele afectarle, como a cualquier otra persona, los acontecimientos globales, las pesadumbres sociales, o los éxitos y las alegrías. En tu obra, llena de luces, transparencias y colores intensos, ¿qué trasladas del mundo que te rodea, Pedro?
Verá, yo el mundo que me duele, digamos, ¿no? Como ahora, por ejemplo, pues me afecta muchísimo la guerra. Es terrible, vamos, yo cada vez que pongo la televisión no la puedo soportar, esos niños y demás, eso me duele en el alma. Entonces, parece que hago vista gorda de eso, pero no, la procesión va por dentro y me duele en el alma. Entonces yo a la hora de pintar procuro ofrecer un mundo más grato, ¿no? Yo soy un apasionado de la belleza. Por encima de las cosas, me parece que de lo más grande que tenemos en este mundo es la belleza. Y entonces trato, en mi obra, lo que trato es de emocionar. Y de emocionarme primero a mí mismo y transmitir esa emoción a los demás. Y que lo que me causa a mí una emoción es lo que trato de pintar, ¿no? Y de esa manera trasladarla al público. Emocionar, tú sabes que hay muchas maneras de emocionar. Se puede emocionar agradando y se puede emocionar desagradando, ¿no? Yo en ese aspecto me gusta emocionar agradando, como por ejemplo lo hizo Mozart, una música muy agradable y emociona.
Pero podemos calificar la pintura.
Sí.
Como una pintura, precisamente con lo que tú estás diciendo, de que no quieres añadir más
dolor,
más ruido, el ruido que hay, no deja de ser una pintura amable, cercana a, digamos, a, digamos, al gusto por lo, por la estética más decorativa, ¿no? De manera que sean ventanas que la gente tenga y que no añadan lo que hemos hablado de ruido. Pero tú también haces grabado.
Sí.
Yo tengo un grabado tuyo.
Sí, sí. No lo recordaba, pero sí.
Sí, sí, lo tengo enmarcado en mi salón. Y digo yo, no tiene nada que ver el grabado que tú haces o que hacías con tu pintura, absolutamente nada. Abstracción, lo tuyo de lo que haces es una pseudofiguración.
Sí, también, también hago abstracción en la pintura, abstracción total. Y también he hecho temas más... Pudiéramos decir que tengo también mis pinturas negras. Lo que pasa es que no han salido tanto a la luz, pero están ahí.
Eso es interesante.
Pero están ahí, sí.
Coño, pintura negra y no tienes corte, no me fastidies. Ay, la madre que te parió. Bueno, espérate, vamos a, vamos a seguir el ritmo. Ah, mira, estamos viendo los que nos veis por el directo.
Sí, sí, sí.
Están, Juan está pasando algunas imágenes.
Mira, esa es una pintura absolutamente abstracta, como ves, esta es figurativa.
Cualquier pintura abstracta que al menos tenga un elemento figurativo es figurativa.
Sí, ya, ya, ¿eh? Ya. Bueno, mi abstracción es una abstracción muy sugerente. En algunas no hay un elemento figurativo. Pero lo que pasa es que, claro, si tú buscas, como cuando se busca en los desconchones de la pared, aparecen figuras y aparecen cosas. Pero no es esa la intención. Lo que pasa es que a mí el mundo que realmente me gusta en la pintura, creo que es el más amplio y a la par el más rico, ese es el que está entre la figuración y la abstracción.
Claro.
Es el más amplio.
Y además lo mezclas.
Claro, es el más amplio y para mí el más rico. Entonces, yo casi nunca me propongo empezar a pintar una obra figurativa, sino que mi proceso creativo en estos últimos tiempos no es manchar el cuadro, porque me impone, me da miedo una obra, una tela en blanco, ¿no? Entonces la mancho de colores y a partir de ahí ya me creo un caos, un mundo que yo intento luego ya recomponer, a veces buscando la figuración y otras veces.
O sea que el caos te sugiere después también,
claro,
un poco el camino.
Claro, claro. Y ahí interviene también un poco el azar, digamos, es que es un azar controlado, ¿no? Que tú quitas y pones, y al azar también pinta, ¿no? Naturalmente.
Pues como tú eres un hombre de, digamos, que tiene de criterios profundos, ahora este tema lo canta Natalia Lafourcade, que es una persona que tiene un éxito enorme, y se llama Hasta la Raíz.
Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña.
Bueno, pues seguimos aquí en Hispanidad Radio, en directo, con nuestro invitado Pedro Rodríguez. Bueno, la trayectoria de Pedro es larguísima, complejísima, muy extensa y con muchas ramificaciones, imposible de nombrar.
Y desordenada, muy desordenada.
Pero imposible de nombrar la cantidad de cosas que has hecho y dónde has estado. Pero, a grandes rasgos, su primera exposición es del año 71 en el Banco de Bilbao de Huelva, que después creo que pasó a Moguer, ¿no? Esa exposición.
Sí, Quizás fuera la primera mujer y después la del Banco de Bilbao.
Bueno, son digamos...
Sí, más o menos sobre la misma fecha, sí.
Ha expuesto en muchísimos sitios, ha estado en muchas galerías, como Altex, en la de Álvaro y Margarita Albarrán de Sevilla, Abisma de Alicante, o en el Museo de Bellas Artes de Huelva. Por supuesto que ha estado en Arco, sí, en Estampa y New
en
Art
ocasiones.
Y Arte Sevilla. Con respecto a Arco, Pedro tiene una memoria dispar, porque una de esas veces en las que ibas de visita, perdiste el tren.
Ah.
En San Juan del Puerto.
Sí.
Y un querido y admirado amigo tuyo, pues pasó la noche, una de las noches mejores en el Express de Huelva a Madrid. Un Express que tenía litera y baño incluido. Y al no estar tú, pues él se vio allí en toda su longitud, la mar
de cómodo.
La mar feliz.
Sí, la verdad que fue una anécdota graciosa. Solíamos ir en aquellos primeros años de Arco, íbamos juntos, y claro, yo cogía el tren en San Juan del Puerto, que me quedaba muy cerquita, y él aquí en Huelva. Y así lo hacíamos año tras año. Pero aquel año, pues nada, yo allí en el andén, y el tren pasó de largo por la ventanilla moviéndome las manos, y se fue a Madrid y me quedé allí tirado. No pasó nada porque yo cogí el próximo tren.
El día siguiente.
Y me fui a Madrid el otro día por
eso,
la mañana.
Eso no quita que cuando estuviste exponiendo en la Galería Alter, sí, que de Rodríguez Sahagún,
sí, era el
dueño. Tú, en cambio, vendiste mucho y él no vendió nada.
Bueno, vender mucho no vendí.
Pero él no vendió nada.
No vendió nada, yo no lo recuerdo, creo que vendió menos,
sí,
o no vendió nada.
Pero él sí.
Sí, lo recuerda que no vendía.
Sí, lo recuerda.
Pero sin duda sacaría más provecho que yo de la exposición.
Oye,
por otro
una
campo,
cosa, él... que yo he estado en Arco este año, ¿no?
Sí.
He ido ya algunas veces. Y tengo algún testimonio gráfico de alguna de tus intervenciones allí. Y no acabo de entender muy bien por qué cuando la gente va a Arco hace cosas que no son habituales. Y aquellos botecitos con cositas de colores, eso...
Bueno, eso venía dentro de... Esto lo organizó Paco Pérez Valencia, que fue el comisario de la exposición, un hombre muy experto en este asunto. Presentó ese asunto, digamos, novedoso, porque a Arco se va siempre así, tratando de llamar la atención con lo que sea, ¿no? Y la verdad que el reto era difícil, porque lo que nos propuso es que hiciéramos un trabajo que, sin salirnos, digamos, de nuestra manera, de nuestro esquema, que sí, que la obra se identificara como propia, introducir algo que fuera relacionado con la luz y el tiempo, un poco agarrado a la cosa juanramoniana de la luz con el tiempo dentro. Entonces cada uno resolvió la cosa como pudo, ¿no? Yo recuerdo que a mí me felicitó, me llamó, yo iba conduciendo y me llamó Paco Pérez Valencia y me dice: mira, te llamo porque te quiero felicitar, porque de lo que yo he solicitado, quizás tu obra es la que más se ajusta a lo que he pedido, y además lo has hecho de una manera muy bella. Dice: tan solo he llamado a tres pintores y a ti el primero. Bueno, pues yo lo único que hice en aquella tubo de ensayo de 2 centímetros por 10, introducir, me fui al chino y compré cristales de colores y fui degradando lo que sería una puesta de sol desde una luz amarilla clara, y va degradándose hasta el azul intenso, ya casi morado, ¿no? Y mezclando los colores y fue degradándose. Claro, ahí cuando tiene un foco de luz al lado, crea una serie de destellos que son bellísimos. Y claro, esa es la gama de colores que se nos da aquí en una puesta de sol.
¿Has visitado la Sagrada Familia?
Sí, sí, la he visitado.
Me imagino que te identificas mucho con la gama...
¿Cómo que no?
Con la gama de colores... Claro. De los fríos a los...
Yo es que siempre he tenido un interés enorme por las cosas transparentes y por el color. Fíjate, como te contaba ahora, yo de niño jugaba en la playa de la Caleta. Pues lo que más disfrutaba en la playa de la Caleta era buscar trozos de... Era cristal, pero que ya con la erosión del tiempo
lo
había ido volviendo opaco y redondeado las formas, ¿no? Entonces eran como verdaderas joyas.
Eran joyas, sí.
Pues todavía conservo yo piedras de las que yo jugaba allí en la playa de la Caleta. Luego, de niño, uno de los juguetes que a mí más me gustaban era un calidoscopio. Esos colores, esas cosas que se formaban ahí, a mí me volvía loco, vamos, una joya bellísima. Siempre he tenido, eso lo trasladé luego a la hora de pintar, lo trasladé, pues la transparencia que ofrecen las botellas, los colores, el efecto de luz, ¿no? Todo eso viene desde muy atrás,
¿no? Bueno, no vamos a dejar de nombrar porque si no, no vamos a tener tiempo, pero que tú vives actualmente. Bueno, esa casa la ocupas actualmente, digamos asiduamente, pero estás enfrente de la iglesia, tal vez una de las más grandes de España, así como parroquia de una localidad, que es de Nuestra Señora de la Granada. Uh-huh. Y Pedro, aparte de otras cosas, es un pintor de Granada maravillosa, porque esas perlas de cristal que él nombra, vienen a ser esas pepitas que forman la Granada, y la verdad es que es muy logrado, a mí me encantan. Pero, dicho esto, mañana es un día grande. Mañana Moguer conmemora el 531 aniversario del regreso de la niña. El Ayuntamiento de Moguer ha organizado las jornadas Moguer, América y yo, con varias actividades para poner en valor la estrecha vinculación de la ciudad con el descubrimiento. Al cumplirse el 15 de marzo, es decir, mañana, el 531 aniversario del regreso de la calavera niña y del voto que realizó el almirante Cristóbal Colón en el monasterio de Santa Clara. Entre las actividades programadas, la exposición de nuestro invitado, bajo el título Mons Urium, Montes Dorados o simplemente Moguer. Nada más y nada menos que en el coro alto del convento de Santa Clara de Moguer, a las 7 de la tarde, se inaugura, y donde todos están invitados. Continúo porque el lugar donde se sitúa esta exposición es magnífico. Era el convento de Santa Clara, en aquella parte era un convento de clausura, y se sitúa en la parte que, digamos, las monjas de clausura se acercaban a la iglesia, y está detrás de la celosía. Ellas contemplaban, pues eso, el altar y la ceremonia, la liturgia. Según se cuenta o se dice, su abadesa Inés Enríquez, tía del rey Fernando el Católico, apoyó el viaje descubridor en la corte. Y a la vuelta del viaje, Cristóbal Colón y el resto de moguereños pasaron la primera noche en su iglesia cumpliendo el voto realizado en alta mar cuando una tempestad estuvo a punto de hacer zozobrar la niña. El sitio no puede tener más encanto, más...
La verdad que es un verdadero lujo. Estamos primero ante un monumento nacional, creo que desde el 26, desde... Se declaró monumento nacional, además conjunto histórico-artístico y no sé qué otra titulación tiene el convento, ¿no? Es el monumento más importante que hay en toda la provincia de Huelva. El coro alto, digamos que cumplió su función cuando terminó su función cuando las esclavas, la última congregación que tuvo allí, las esclavas concepcionistas. El convento fue un centro de poder enorme, ¿verdad? Para procesar de dentro de ese convento había que ser de la nobleza castellana o hija de un conde, del marqués o de un duque. Y claro, eso le daba un poder enorme, y los poderosos de la época intentaban tener a una monja en ese convento porque...
El prestigio, ¿no?
Claro. Luego era de una riqueza enorme. Vamos, se decía que la abadesa del convento de Santa Clara de Moguer podía ir de Moguer a Sevilla sin salir de su territorio. Eso te da, bueno, tenían fincas por toda Andalucía, ¿no? Este convento se cogió como modelo para otros conventos. El patio es el más grande que hay en toda Andalucía. Y, en fin, tuvo una riqueza y un poder enorme. Con la desamortización perdieron muchísimas cosas y algunas se han ido recuperando poco a poco. El espacio de la exposición es bellísimo. Se ha rehabilitado. Se está rehabilitando también otras dos espacios, quizás más grandes. A mí me propusieron que se inauguraran las dos salas, esta y la anterior, que era la enfermería. Pero claro, con muy poco tiempo, porque si no lo hubiéramos hecho, ¿no? Hacer una retrospectiva y también meter obra actual. Y yo dije que no, que se haría esta primero para cubrir, digamos, esta cosa de la necesidad de reclamación del protagonismo de mover, ¿no? En la gesta del descubrimiento. Y la otra la hemos ha dejado para más adelante.
Oye, ¿y qué vemos qué se va a ver en Mons Urium?
Bueno, pues todo está relacionado porque, claro, tú sabes que la tendencia actual de las exposiciones es hacerla un poco en función del espacio, ¿no? Aunque sea y ser monotemática. A mí me ha pasado que, claro, me lo dijeron con 2 meses de antelación. ¿Y qué hemos hecho? Pues recurrir a lo que yo tenía en el estudio que tuviera una relación con eso. Entonces, tenía paisajes de mover de los espacios monumentales, del convento de San Francisco, de Santa Clara, vamos, de la época de Cristóbal Colón. Hay algunos monumentos. Imágenes, como últimamente he trabajado, como sabes, en el Río Tinto, que también tuvo un protagonismo. Vamos, la nave de Niña se construyó en los astilleros del Río Tinto, era propiedad de los hermanos Niño. Pues claro, el Río Tinto está muy ligado, fue el primer protagonista también. Y luego, pues el paisaje de los Médanos, que es lo que tenía, que serían, digamos, pues el último paisaje que vieron las naves al salir y el primero que verían al regresar. Por ahí pasaban todas las naves que salían de Huelva, vamos, de Moguer y del puerto de Huelva, naturalmente. Entonces, esos tres temas son los que hemos seleccionado para colgar allí. Hay unas 35 o 40 obras, unas de mayor formato, otras de menor.
¿Qué creo duración que tiene, va a tener la exposición?
Pues en principio creo que un mes o así, pero con la idea de prorrogarla si hace falta, vamos.
¿Y el horario de visita?
El horario de visita, pues yo no lo recuerdo bien. Me parece que es por la mañana, creo que está más o menos en el horario que tiene las visitas al convento, ¿no? Cierra, me parece que el sábado o el domingo, solo un...
Vale.
Y no me acuerdo, yo para eso soy un desastre, ni me he traído tampoco... No, había una tarjeta por aquí.
Sí, pero había una tarjeta dentro, por si aparece.
Sí, pero me parece que no pone el horario. No, eso ha salido, el horario ha salido en una posterior que por ahí anda. Bueno. Pero vamos, que hay tiempo suficiente para verla y recrearse en la exposición y en todo el convento de Santa Clara, que es una preciosidad.
Pues, aunque parezca mentira, prácticamente hemos llegado al final.
Pues fíjate, qué bien.
Pues hoy llegamos así al final. Hemos hablado con Pedro Rodríguez, ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Muchas gracias por tu visita.
Gracias por a ustedes por la invitación.
Tu generosidad habitual.
Muchas gracias.
Por tu saber estar, por tu salud. Tienes un minuto, si quieres, para despedirte de la gente que te pueda escuchar y de Hispanidad Radio.
Pues nada, demostrar mi agradecimiento por haberme traído aquí al programa, que me da la oportunidad de invitar ahora a toda Huelva y a todos los que nos escuchan a que visiten la exposición. Es una doble visita, se puede llevar la satisfacción de conocer el convento de Santa Clara y de ver la exposición, que ahora mismo las paredes del coro están llenas de color, se va a llenar también de música, porque el día de la inauguración se va a presentar el Liceo de Moguer, ¿cómo se llama esto? La Coral Polifónica, va a tocar, va a interpretar música del siglo XVI, además compuesta por nativos americanos dentro de la música barroca. Lo han buscado muy bien y va a quedar preciosa la inauguración.
Recordemos que la inauguración es mañana a las 7 de la tarde.
Eso es.
Bueno, pues que ya lo sabéis. Y nosotros nos volveremos a sentir aquí cualquier miércoles en Hispanidad Radio. Hasta entonces, adiós.